CCK esta noche a las 20 con la orquesta de Diego Filiberto. Mirá vos, che, qué bueno. Este sábado, o sea mañana a las 21 en el Teatro Español, Soledad Barruti, periodista, escritora y autora de Mala Leche y Mal Comidos, dos libros recomendables, y Darío Stanreiber, filósofo, divulgador de filosofía, escritor, docente, van a estar presentando Comer, Pensar, Amar.
Todo eso junto,
vaya, vaya desafío. Vamos a hablar con Darío al respecto. Darío, ¿cómo te va? Gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo te hablan.
¿Cómo andan? Buen día.
Bien, che, qué temitas, ¿no? Esto de comer, pensar y amar. ¿Qué los une a estos conceptos?
Un poco, a ver, los une un montón de cosas. Nosotros ponemos el acento en algunas, en un intento como de proponer, de construir las formas instituidas o hegemónicas en las que vivimos la comida, el pensamiento y el amor monocromáticamente, como desde un único lugar, ¿no? Un poco la propuesta que hacemos con Sole es, te diría más en términos interrogativos, ¿hay otras formas del comer, del pensar y del amar? Y sobre todo, ¿por qué estas formas que se instalaron como únicas han triunfado, ¿no? ¿Con qué se asocian? ¿A qué intereses persiguen? Entonces, es básicamente un diálogo, ¿sí?, entre los dos, donde vamos como un poco vomitando tantas ideas que a lo largo de estos años de investigación, de reflexión, hemos tenido sobre estos tres temas capitales que por algo también nos embargan, ¿no?
Claro.
Y es un diálogo que tiene una característica, porque por algo lo presentamos también en teatro, diríamos que es un diálogo performático, porque no es solo racional ni analítico, sino que buscamos más ir por otra epistemología, más emocional, más sensible, más artística en el sentido literario, porque el abordaje que hacemos de los tres temas lo hacemos a través de mitos, relatos, historias. O sea, básicamente son dos horas que estamos ahí contando cuentos, ¿viste?
Claro.
Cuentos varios, que después obviamente hacemos análisis, hacemos chistes, hablamos con la gente, se van dando todas unas situaciones muy propias del esquema teatral, pero básicamente buscando esta deconstrucción,
claro,
de estas tres prácticas, que básicamente, te diría, Marcelo, se resumen en tres modos que desde su dominancia anulan al otro. O sea, hay una manera de comer que básicamente destruye lo que se come, lo devora en el sentido más violento del término,
claro,
porque no hay un encuentro con lo que se come, sino que básicamente se lo deglute, y ni hablar cómo se lo elabora, ¿no?
Sí, claro.
En un modo industrial que directamente lo desarma. Lo mismo con el amor, ojo. El amor en el que estamos acostumbrados a amar es un amor que hace del otro un medio o un objeto.
Un objeto, claro.
Un objeto para nuestro despliegue o desarrollo. Y con el pensamiento pasa algo parecido, porque el pensamiento dominante es un pensamiento más bien calculatorio, un pensamiento estratégico, que piensa más en términos de medios y no en términos de fines. Entonces, y además es un pensamiento, digamos, que básicamente prioriza su faceta deductiva y no su faceta interrogativa, cuestionadora,
¿no? Claro.
Cuando hablamos de pensamiento crítico, por ejemplo, es muy distinto el pensamiento crítico, que más bien nos genera, no sé, una sensación de perplejidad, de
pregunta abierta.
De desestabilización, que el pensamiento que atraviesa conductas, si querés, más propias de un mundo productivo, utilitario,
claro,
que está pensando cómo sacar el mayor rédito
rédito. Definitivamente estamos programados para comer lo que comemos, para pensar lo que pensamos, como decís vos, para amar como amamos, ¿no? Y la novedad de este último tiempo, que además estamos cada vez más distanciados, digo, cuerpos, ¿no?
Totalmente. Me gusta la palabra programación, porque aparte se asocia, ¿no?, a un digamos, a un despliegue tecnológico donde claro. la programación ya ni siquiera... Me acuerdo un texto de Paul Preciado que decía, tomando las viejas ideas del pensamiento crítico moderno, que hoy, digamos, la construcción de la subjetividad ya no implica una cuestión simbólica, sino directamente material. Decía Preciado, el poder lo tragamos en cada pastilla que nos clavamos para intentar sufrir menos, reconectar con cierta tranquilidad interior. Preciado habla de una sociedad farmacopornográfica, o sea, sociedad que básicamente establece su dominancia en todo lo que pilleo, detrás del cual hay una promesa de felicidad, una promesa de placer. Porque el tema con las pastillas, con la sociedad farmacológica, no es que no cumplan su objetivo, sino que lo normalizan, o sea, lo acotan a una única versión. O sea, el Viagra funciona, no es que no funciona. El tema es que la sexualidad sea solo eso. El problema es ese.
Ahí estamos normados,
te condenan a una única versión de las cosas. Sí, sí. Entonces, como decís vos, hoy los cuerpos son los lugares, los territorios donde la disputa se da de un modo más claro, y fíjate que tanto el comer, el pensar y el amar son prácticas básicamente corporales que, sin embargo, parecen negar toda la acción propia del cuerpo, ¿no? Porque en el amor, lo que es el paradigma más importante, tradicional, es el ideal romántico del amor, en el que se supone que amamos con una profundidad más allá de nuestro cuerpo, ¿viste? Como un amor corporal es un amor superficial, ¿no? Aparece esa metáfora tan ambivalente que es la del alma, que en nombre de la cual, digamos, por un lado se promueve una cultura, si querés, más profunda, pero por otro lado, Foucault decía, no es el cuerpo la cárcel del alma, sino el alma la cárcel del cuerpo. Decía, o sea, hay un ideal del alma que termina siendo absolutamente represiva de nuestras posibilidades. Y lo mismo con el comer, con el pensar, o sea, se piensa con todo el cuerpo, ¿viste? O sea, no se piensa con una especie de mente que se supone tiene que abstraerse. Yo me acuerdo de chiquito, estudiando en la escuela y después como docente, esta idea muy propia de la escuela, de que estudiar, concentrarse, supone dejar el cuerpo de lado, ¿viste? Como que uno cuando tiene que estudiar y aprender y concentrarse, la misma idea de concentración, es que nada del cuerpo te rompa las pelotas, no tener hambre, no distraerte. Pero ¿con qué pensás? Si pensás con el cerebro, si pensás con el cuerpo, o sea, ¿qué es esto de sacar al cuerpo de encima? Porque aparte es desituarlo, no es lo mismo. Si tenés hambre, pensá desde el hambre, y cuando hablo del hambre, no hablo solo del hambre individual, digo del hambre social, digo, si hay hambre en una sociedad, no se puede no pensar desde ahí. Eso me parece importante, ¿no? La reconciliación con el cuerpo.
Te quería preguntar, ¿cómo va a ser la interacción con el público?
Mira, la interacción, como siempre pasa en este tipo de propuestas, es más como, si querés, porque no se puede, dado que el teatro está casi lleno ya, que en las últimas entradas, y entonces, ya me pasó a mí, habilitas micrófono, la gente habla, es un quilombo y te vas a las 3 de la mañana, aparte, porque no.
Más o menos.
No todo puede ser asambleario, digamos, ¿no?
Hacemos, por ejemplo, hay 2-3 momentos que hacemos preguntas, se ilumina la sala y la gente vota opciones, pero que es muy divertido. Y después hay un momento final donde yo bajo con el micrófono y hago preguntas concretas para el que quiere contestar. Todo el mundo le agarra un ataque, dice que.
Sí, por supuesto.
Pero ahí el que quiere contestar, en la parte del amor, es una parte donde. Sí. bajo a la tribuna, digamos, y se da ahí un diálogo muy lindo. Sí, sí.
Vos sabés que me encanta esto de abordar temas que mundanos o de todos los días, que pueden parecer intrascendentes, pero son fundamentales.
Sí, por supuesto.
Y quiero que me ayudes, porque no soy un lector de Nietzsche, pero me acuerdo que lo que me gustaba de él, de haber leído, es que el chabón hablaba de lo cotidiano como importante, de ocuparse de cuestiones sencillas, por ejemplo, comer, ¿no?
Totalmente, claro. Totalmente. Nietzsche es de los primeros que como que rompen un poco esa idea del filósofo como alguien, como hablábamos antes, ¿no?, del pensamiento, como alguien abstraído de las cuestiones mundanas y pensando cuestiones trascendentes, sí, como sí, si, sí, la sí. Si la nada es negra o la nada es blanca, ¿viste? Como pone que es importante venir, y me parece que toda esa época de Mónica, que es mediados del siglo XIX, pensá que ahí filosofía, Marx y Baudelaire, digo, con esos tres ya tenés una revolución en el modo de pensar, que lo que buscan es la materialización del pensamiento,
claro,
¿no? O sea, es un social, esto me parece fundamental. Hay esto que decís vos, ¿no? En esos acontecimientos bien del cotidiano, la posibilidad de hacer filosofía,
claro,
¿no? Uno mira, yo qué sé, uno mira por una ventana, ve caer ahora en otoño una hoja de un árbol, podés estar 2 horas dándole vuelta a todo lo que te inspira eso, claro, que es, no sé, viste, el movimiento de las cosas, las formas, los colores, las sensaciones, los temas. O sea, la verdad que el pensamiento filosófico propone, digamos, una apertura que justamente te saca de ese lugar en el que uno muchas veces se da cuenta que está absolutamente sumergido, como
sí, claro,
arrojado,
sí,
que es un mundo que exige de nosotros que no seamos nosotros, porque nosotros también somos eso,
sí, ¿viste? Claro, claro.
Y al revés, se nos condiciona que hacer maquinitas, ¿viste? Hacer engranajes,
sí, sí, claro,
de una maquinaria, y bueno, se nos tupa, se nos succiona toda esa energía puesta al servicio de la producción, ¿no? Que una cosa, igual, siempre vale la pena remarcar, una cosa es producir, una cosa es la producción y otra cosa es el productivismo exacerbado,
sí, claro,
que desde su totalización nos convierte únicamente en insumos para el acaparamiento de,
sí,
otros,
claro,
¿viste? Es correrse de ahí,
es,
o sea, nada,
sí, sí,
total, o sea, trabajar, hay que trabajar, hay formas del trabajo que son incluso vocacionalmente fascinantes,
sí,
otra cosa, primero trabajar para que otros se lleven los frutos de tu trabajo,
claro,
fundamentalmente, y segundo, que tu trabajo sea algo tan automatizado y repetitivo y se vuelva lo único que podés hacer, porque en sociedades tan desiguales, digamos, el tipo de trabajo que hace la mayoría es un trabajo, digamos, que no le permite ningún tipo de contacto con algo de sentido, del sentido, ¿viste? Es el,
sí,
hay Marx, volviendo a autores que parecen para muchos pasados de moda, es tan contundente cuando compara el trabajo humano con el trabajo animal, ¿no? Diciendo,
sí,
que en el ser humano, en el trabajo, digamos, lo que se le pide es que actúe como un animal, ¿no?
Uh-huh.
Porque lo único que se pretende es que nuestra fuerza de trabajo esté al servicio del rendimiento.
El rendimiento del,
¿no?,
sistema. Claro.
Es tremendo. Y después, que cuando uno vuelve a su casa, en su casa llega tan molido que lo único que puede hacer es disfrutar las las prácticas propias también del mundo de lo animal, que es dormir, comer,
sí,
descansar un poco, ¿no? Hay algo de la deshumanización,
sí, claro,
ahí.
Sí, claro.
Que bueno, que esto es lo que planteamos con Sole un poco en el...
Por último, me diste pie a la última pregunta. ¿Cómo te estás llevando con esto la inteligencia artificial, hablando de trabajo? Y
me parece un temazo, me parece... Yo soy muy, en general, me parece que hacer filosofía como te decía antes, es un ejercicio de demora, uh-huh, en el sentido de darle la posibilidad a cualquier acontecimiento de ver sus dobleces, de ver, claro, digamos. Y me parece que, o sea, ni hablar, que cualquier postura digamos, que se establece desde un inmediatismo dogmático, yo le huyo. Claro. Y ni hablar cuando se vuelve binaria, que es a favor de la inteligencia artificial o en contra. Claro, claro. Claro. O sea, es como estar a favor o en contra de la rueda, yo qué sé, digamos, o de los anteojos, porque, claro, digamos, son técnicas que en algún momento el mismo ser humano, que el ser humano es un es en algún punto técnica pura, digo, uh-huh, caminar es una técnica, claro, también el lenguaje es una técnica, es un artefacto el lenguaje, y es, uh-huh, un artefacto que nos toma, es un artefacto que nos hace funcionar. Acá, Marcelo, en esta charla, digamos, sí, estamos usando cientos de palabras que ninguno de nosotros eligió, no, claro, que ninguno de nosotros eligió cómo combinarlas tampoco, porque hay una gramática que establece, sí, las formas de hablar, y estamos como creyendo que estamos hablando y en el pero al mismo tiempo, ¿no? El lenguaje nos habla. Digo, yo, sí, pensaría la inteligencia artificial desde esa perspectiva también, porque nadie se pelea con un par de anteojos, porque está, no, de, claro, algún modo. Y yo creo que hay que ver, digamos, eso, qué genera, ¿no? De transformación, cómo nos va transformando, pero no ponerse en un lugar extremo ni de recibirla, digamos, livianamente, ni de rechazarla sin ver qué cosa genera.
Claro. Darío, un abrazo grande. Te vemos el sábado.
Dale, abrazo.
Un abrazo. Gracias. Darío Sternreiber, entonces, que junto a Soledad Barruti van a estar juntos mañana a las 21 en el Teatro Español haciendo Comer, Pensar, Amar. Otra propuesta que te hace La Vacatada. 9:27 minutos, Marcela Tranzo.